Nos da que viene la primavera, viene el nuevo crecimiento, viene el todo de nuevo. Me encanta este tiempo del año, esta temporada de lluvia y de crecimiento. Y wow, que es increíble lo que el Señor está haciendo, porque también está dando crecimiento a nuestra congregación. Sabemos que todo lo que es sano y de Dios crece. Entonces las matitas crecen. Los arbolitos crecen, nuestros hijos cuando están saludables crecen, y así que el Señor también está dando crecimiento a su iglesia, aquí que es Seismon en español. Después de ese hermoso tiempo que tuvimos con el hermano Daniel y con el tiempo que hemos tenido de avivamiento, de oración, la cosecha, ¿y ahora qué? Hay muchas personas que han entregado sus vidas, que han aceptado al Señor, que han dicho, no entiendo todo, no sé exactamente, pero yo sentí ese llamado que el Señor me hizo y lo acepto, acepto esa invitación, ya creo en Jesús, ¿y ahora qué? Qué bueno que me preguntan, porque les voy a decir, ¿ahora qué? Estamos usando esta nueva serie de mensajes que le he puesto como título, creo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y voy a usar los valores y los principios de Seismon para poder decirle a la gente que nos acompaña, a los nuevos que se están uniendo, porque no queremos que nadie se una a esta iglesia, a esta familia de fe, sin que sepan a lo que se están uniendo. Si usted quiere entrar en un club, si usted quiere entrar en una nueva membresía en algo, usted quiere saber, pero ¿en qué estoy entrando? ¿En qué me meto? ¿En qué estoy entrando? Pero tampoco queremos que nadie se vaya de aquí hasta que sepa de lo que se pueda perder, porque el Señor tiene algo muy especial para ustedes y queremos comenzar. Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet. Yo sé que hay muchos y muchas personas en el mundo latino de habla español, que andan en todas partes del mundo latino o viéndonos por medio del internet, y damos la bienvenida a los que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que tenemos a varios que andan fuera. Nuestro hermano Pedro está predicando, lo tenemos prestado a otra iglesia que no tiene pastor ahorita por un ratito, y él fue a predicar y traerle la palabra y estamos orando por él. Pero también quiero saber que si hay alguien aquí en este auditorio que está aquí por primera vez, tenemos visitantes que están por primera vez, levante la mano por favor. Mire, tenemos visitantes, otros visitantes allá, bienvenidos a Seismon en español. Tenemos varios, gracias por venir a Seismon en español. Despuésito de este servicio tenemos un salón, un cuartito de la bienvenida donde nosotros queremos conocerle y queremos darle un regalito. No vamos a tomarle mucho, mucho de su tiempo, pero sí queremos saludarle y queremos darle un regalito de nuestra iglesia, nuestra familia de fe, a usted y su familia. Así que no se pierdan después de este servicio de ir atrás, nomás pregúntele a uno de los miembros y le van a decir dónde está. Está muy fácil aquí a su salida, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Creo, ¿y ahora qué? El primer principio o valor, ¿entienden cuando digo valores? ¿Qué es lo que quiere decir? Los valores son los principios, son las cosas que nosotros como Seismon hemos puesto como nuestra filosofía, nuestro entendimiento de qué es nuestra misión. La Biblia nos dice, anda y haz discípulos de a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que obedezcan todos los mandamientos que Jesús nos enseñó, y luego dice, yo te acompañaré todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces sabemos que nosotros es de ir a ser discípulos de las naciones, de ir a enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Entonces nuestra misión, nuestra visión es muy clara, que queremos de ir al mundo. Pero hemos reconocido que el mundo ha llegado aquí, a nuestra comunidad. Y si usted sale aquí en Houston, hace unos años yo hice un video para los vecinos, nuestros hermanos en inglés, y les dije alrededor del mundo en 80 minutos. Y luego agarré un fotógrafo y un de video y empezamos a visitar los distintos lugares de Houston y fuimos al lugar donde se llama Chinatown, donde están muchos de los asiáticos que viven todos ahí en esa área, y hay muchos restaurantes chinos y vietnamises y Tailandia de todo lugar. Y luego visitamos ese lugar y luego nos fuimos a Magnolia, que se llama el Pequeño México, porque ahí en esa área es una de las colonias más antiguas, de donde los hispanos originales, que había muchos mexicanos, se fueron a ese lugar. Entonces uno puede ir y parece que uno está en mero medio de México, representa Monterrey y otros, Guadalajara y la capital de México y todo. Si usted quiere visitar a México, no tiene que ir a la frontera, usted puede ir aquí a Magnolia y va a visitar. Uno puede ir al suroeste de la ciudad y va a ver que hay más de 80 diferentes países y razas que están representando esa área en un lugar muy, muy chico. Entonces fuimos a visitar esos lugares africanos, lugares de restaurantes y bodegas y comida de África. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el mundo empezó a llegar a Houston. Y el año pasado tenemos la distinción de ser la ciudad más diversa del mundo. Le ganamos a Nueva York, a Los Ángeles, a San Francisco, a Miami, por tener más diversidad en nuestra ciudad. Es interesante, ¿verdad? Que ha venido todo el mundo, entonces nosotros no tenemos que salir a ellos. Ellos vinieron aquí y nosotros podemos ahora ser discípulos de las naciones, sin tener que subirnos en un avión, simplemente salir a la vuelta y vamos a ver que está el mundo aquí. Cuando uno acepta al Señor y dice, ya creo, pastor, ¿y ahora qué? Vamos a usar el primer valor y el primer principio, y eso se llama, y aquí se los voy a poner, este es el primero, pero vamos a poner los 7 valores de Sagemont aquí a la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Estos están en el cuarto de bienvenida, es un dibujo y el hermano Álvaro tomó una foto y apareció esto así grandotota. Entonces, muchas gracias a Danesa, a Grace, a Álvaro y a todos los que hacen cosas mágicas aquí. Yo nomás digo algo y lo hablo y de repente existe, ¿verdad? Qué bonito, pero yo sé que trabajan muy duro para desarrollar ese don que el Señor les ha dado. Entonces, la devoción a Dios. Y como es nuestra costumbre, en respeto a la palabra de Dios, quiero que se pongan de pie y que busquen conmigo Mateo 22. Está en la página 1029 de la Biblia que está ahí enfrente de usted, la nueva versión internacional, la que nosotros acostumbramos aquí en Sagemont en español. Pero hay muchas traducciones muy, muy buenas. Nosotros nomás hemos acordado que esta es la versión que vamos a usar. Y dice así, Mateo 22, del 34 al 38. Voy a explicar un poquito más después de lo que leamos. Pero aquí dice el 34. Dice, los fariseos se reunieron a oír a que Jesús había hecho callar a los saduceos. Vamos a ver qué son estos fariseos, quiénes son estos saduceos. Adelantito. Uno de ellos, ¿de los quién? De los fariseos, experto en la ley de quién, la ley de Moisés, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, a Jesús le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Jesús responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias, Señor, porque haces las cosas tan claras en tu palabra, Señor. No tenemos que buscar mucho sin que tú nos digas exactamente lo que tú quieres que nosotros sepamos. Así es que si buscamos el primer valor de nuestra iglesia, lo que es más importante, Señor, tú nos dices en tu santa palabra que aquí está la devoción a Dios. Gracias, bendito Padre, por tus escrituras. Gracias por tu Espíritu que está aquí en este lugar. Gracias, Señor, por la tremenda alabanza que acabamos de experimentar en esta mañana. Para ti y solo para ti sea la devoción, la honra y la gloria hoy y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, aquí hay dos partidos de personas. Y para ponerlo en un contexto moderno, quizá podríamos decir que los fariseos y los saduceos eran dos partidos políticos, como los demócratas y los republicanos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Han oído de los dos? Y cada quien tiene que escoger, o yo voy a participar en la política, yo voy a votar para el presidente o los de Congreso, entonces tú tienes que decidir, ¿vas a ser un republicano o vas a ser un demócrata? Los dos tienen sus creencias, tienen su filosofía, tienen su doctrina, los dos. Unos buenos, otros quizás no esté de acuerdo, entonces usted tiene que hacer la decisión. O voy a ser un republicano o voy a ser un demócrata. Y luego tiene que saber, ¿por qué quiere decir eso, pastor? Bueno, si usted quiere estar enterado, usted tiene que buscar. Haga un Google, como decía Daniel, haga un Google. No sé qué es eso, pero hagan eso. Entonces los fariseos se acercan a Jesús, pero porque ya los saduceos habían llegado y le habían puesto también una trampa a Jesús y querían saber, Jesús, tú eres judío, tienes que caer en un partido, o vas a ser saduceo o vas a ser un fariseo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tienes que decidir. Y le pusieron estas trampas para que él hiciera la declaración. Ahora, algo muy importante, que los saduceos no creían en la resurrección. Ellos eran los inteligentes, los estudiados, los científicos, y para ellos les faltaba mucha fe para creer en la resurrección. ¿Cómo que la resurrección? ¿Cómo que después es que todo esto es todo lo que hay? Y tienes que disfrutar de la vida. Tienes que tener una larga vida. Los mandamientos que nos dio Moisés es para que tengamos una larga vida y que tengamos prosperidad aquí en este mundo, porque cuando se acabe el tiempo, se acaba y ya no hay futuro. Entonces tienes que lograr todo lo que vas a lograr aquí. Y le pusieron una trampa de decir, una pregunta necia que dice, un hombre tuvo una esposa y se casó, y esa mujer quedó viuda por ese señor, y luego la ley dice que un hermano de ella tenía que tomarlo como su esposa, es la ley, y luego el hermano la tomó como su esposa y luego él murió, y luego otro, y luego otro, y luego y todos, hasta que mató a todos los hermanos. Y dije, ay, 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 esa historia como que no me gustó. Y luego dice, si tú crees que hay una resurrección, ¿de quién es esa esposa en el cielo? Y luego Jesús le responde, que en el cielo, espérame, ustedes andan en otra, ustedes creen que todo lo que está en el cielo va a ser aquí en el mundo, no fuera cielo si fuera así como estamos aquí. Entonces allá en el cielo no hay ni matrimonio, no hay ni hombre ni mujer, entonces empieza a dar una doctrina que en el cielo, con nuestro cuerpo glorificado, va a haber y entonces Jesús empieza a explicar lo que es. Pero aquí los fariseos quisieron atraparlo con otra, para saber de quién eres, con quién estás. Y Jesús respondió con las escrituras, así como le había respuesto o le daba la respuesta al enemigo cuando lo tienta en el desierto, a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice las escrituras? Y muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando nuestros hijos, cuando alguien nos hace una pregunta, tenemos que tener un entendimiento tan profundo de la palabra de Dios, que cuando ellos hacen una pregunta, o cuando tú hablas con ellos, o los tratas de corregir y disciplinar, usan la Biblia para hacerlo. Es increíble. Mis hijos me decían, ay, Daddy, todo es la Biblia para ti. Todo es la Biblia, no sabes pelear bien tú, porque todo es la Biblia. Pero es que así es. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y va a ver como hay muchos menos pleitos, porque no es lo que yo digo, es lo que el Señor dice en tu santa palabra. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Jesús sacó de un libro, y lo encuentra en la página 190 de sus Biblias, el libro de Deuteronomio, difícil de decir, 6, del 1 al 9. Y vamos a ver lo que dice ahí como introducción antes de comenzar, ¿ok? Porque todavía ni comenzamos. No se apuren. Nomás son 3 puntitos al cabo. Dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. Estos son los mandamientos, preceptos y norma que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñé. ¿Quién les estaba enseñando? Moisés estaba hablando, el gran Moisés, el dador de la ley, el que interpreta la ley y la escribe y se las da a los judíos. A él lo tenían como el profeta más importante de la historia de ellos, para que se pongan en práctica. Esa es una palabrita muy importante. No nomás que sepan la ley, pero él quiere que pongan esas leyes y esos preceptos en práctica. ¿Dónde? En la tierra que te vas a tomar como posesión. Ok, entonces aquí hay una promesa, que el Señor les da una tierra prometida. Y esa tierra prometida los quiere preparar. Y por 40 años en el desierto, ellos los andan perdidos porque no permite que entren esos que estaban murmurando contra Moisés. Esos que decían cada rato, ay, no nos gusta, está muy caliente, está muy frío. La comida esta no me gusta, el agua está muy así, asá. Y estaban murmurando. Entonces por 40 años el Señor lo usa esos 40 años para que se olviden de Egipto, porque cada rato se querían regresar. Y después de 40 largos años, ellos al fin entran a la tierra prometida. Es la tierra de la que estamos hablando ahorita, el 2. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos esos preceptos y mandamientos que te doy. Y para que, mira una promesa, ¿para qué? Para que disfrutas de larga vida. Entonces Dios nos está diciendo, si ponemos las enseñanzas de Él a práctica, entonces Él nos promete tener disfrutes de una larga vida. No nomás dice que tengas una larga vida, porque hay gente que tiene una larga vida y es miserable. Hay gente que tiene largos días, pero no nomás son ellos miserables, sino que a todo mundo los hacen miserables. Pero Él dice que disfrutas en esa larga vida. Y luego dice el 3, escucha Israel, estaba hablando con el pueblo de Israel, y esfuérzate en obedecer. Como que estaba hablándonos a nosotros, ¿verdad?, a los hispanos. Dice, escucha, esfuércese para obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunde la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Ay, sí, pastor, pero eso era historia antigua. Eso pasó hace más de 4,000 años. Eso está tan viejo que eso no tiene nada que ver con el día de hoy. Porque esa promesa se los hizo a los israelitas, a los hijos de Dios, a los judíos. Y fue tanto tiempo que ya todo el mundo se ha olvidado de eso. Y eso no existe el día de hoy. No existen los judíos. No existe el país de Israel. Después vamos a entrar en una enseñanza de los últimos días. ¿Y por qué Israel todavía está aquí? Rodeado por millones de enemigos que en un instante podrían entrar y destruir ese pueblo. Pero algo no los deja entrar, algo no quiere, no, como que algo los detiene. Y han tratado esas naciones de destruir, que no quieren que exista ni una persona judía en el mundo. Y lo han tratado de exterminar, de matar, asesinar, de destruir ese país. Sin embargo, ese país sigue hasta el día de hoy. Y vamos a estudiar un poquito más por qué. ¿Y por qué es tan significante esa promesa de Dios? No se ha hecho atrás Dios. Entonces Él sigue con esa promesa a los judíos. Y es la misma promesa que nosotros, que somos engendrados al pueblo judío. Nosotros somos aquí en este país judeocristianos, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros quisimos ser parte de esa promesa y hemos aceptado las promesas que el Señor ha dado y nos las ha dado aquí a nosotros. Dice, escucha, número 4, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábatelas en el corazón estas palabras que te doy y te mando hoy. Incúlcalas continuamente, que los domingos en la mañana, continuamente a tus hijos. Habla de ellos cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo muy importante. Que el cristianismo, el adorar al Señor, no es algo que hacemos nosotros en este ratito. Esa alabanza tan preciosa que tuvimos, que todo el mundo estaba cantando y adorando al Señor, que me daba un gozo de oír. Pero estos hermanos están alabando toda la semana. Ellos comenzaron a ensayar y se les dio esta música, practíquenla. Y ya tienen días y tienen semanas aprendiendo esos cantos y esas alabanzas. Y todo el día andan con esas alabanzas en el corazón. Ya están alabando al Señor. Es lo que Dios quiere de nosotros, que continuamente estemos hablando de ellos con nuestros hijos. El cristianismo no es de domingo en la mañana, de las 11 a las 12 y media. Y ojalá que termine para las 12 y media, pero va para largo ya el pastor. Él quiere que nosotros estemos platicando de esto, que cuando nos acostemos, gracias bendito Padre por estar conmigo y por darme la paz, la tranquilidad, la seguridad para poder poner mi cabeza en esta almohada y descansar en tus brazos, Señor. Nos vemos en la mañana. Gracias, bendito Padre, por la vida y salud que me prestas esta mañana. Antes de pisar el piso, quiero decirte, Señor, que te alabo y que te amo. Y voy a hacer todo por seguirte este día. A mediodía, cuando está en el trabajo, cuando se pone a orar por sus alimentos, cuando en su escritorio está un versículo, cuando su retrato está en su pared de su familia, que están en la iglesia. Porque el adorar al Señor es algo que hacemos continuamente, no solo los domingos en la mañana. Y luego aquí dice algo muy interesante, dice en el 8, atarás a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Él dice que todo mundo se dé cuenta que tú eres del Señor. Entonces ellos tienen la costumbre, los judíos, que hay unas banditas, unas cositas, y ellos escriben los mandamientos del Señor Jesús y los ponen así bien chiquitito en un papelito y los cierran en eso y luego lo meten en una cajita con unas cintas de piel y luego ellos se atan las manos y así andan todo el día atadas con esas escrituras durante el día, porque ellos toman tanto en serio esto que no quieren ni dejar. Y luego tienen esa otra cajita que se ponen aquí en la cabecita y luego se la amarran aquí. Es algo muy curioso, muy interesante. Si usted va al centro médico y ve y los ve, los ortodoxos, usted va a ver que traen ese cuadrito y dentro de ese cuadrito están los 10 mandamientos que ellos han escrito con su propia letra y las tienen aquí como señal, como signo. Aquí los tienen. En los postes de su casa, cuando llegan, ay, esta casa pertenece al Señor Jehová. Yo y mi casa seguiremos al Señor. ¿Tiene escrituras? ¿Tiene cosas en su casa? ¿Las ha escrito? Toda la colonia, toda la vecindad, todos los que están, todos sus hijos, sus parientes, sus familiares, sus amistades, cuando lleguen a su casa, me siento diferente aquí en esta casa. Oye, ¿tú por qué eres tan diferente? Porque los dos estamos perdiendo el empleo, el trabajo al mismo tiempo, pero tú, ¿por qué estás feliz? ¿Cómo vas a comer el día de mañana? Yo no sé, pero el Señor dice en su santa palabra que si le da a comer a las aves, también atenderá de mí. Otra predicación. El primer punto que vamos a ver hoy, rápidamente, no es muy largo esta predicación. El primero usando esas palabras de Jesús, es de ríndele al Señor tu corazón. Ríndele al Señor todo tu corazón. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con ríndele tu corazón? Está hablando de ese órgano que está aquí, que cuando yo muera voy a donar a otro cristiano mi corazón. No. Aquí está diciendo el corazón. Es lo que uno, cuando uno dice, te amo con todo mi corazón, ¿quiere decir qué? ¿Que te ama con ese órgano? No, con todo, todo. Y esto es tan importante. Ahora, voy a hablar con los miembros de nuestra congregación, ¿ok? Entonces, si usted es visitante, por favor, tome una siestecita, ¿ok? Porque quiero hablar a mis ovejas que el Señor me ha encomendado y los miembros de esta iglesia, ¿ok? Acuérdense que ustedes nunca van a ver que un platillo de ofrenda se les va a poner. Aquí no hay limosna, porque el Señor no es limosnero. Pero hay necesidades. Pero pastor, miren las luces y el aire acondicionado, que cómo, estos asientos y todo esto. ¿Cómo? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde provee eso? Por las ofrendas y los diezmos de nuestros miembros. Y el visitante nunca se le va a pedir, porque es lo que han oído cada rato, que prenden el radio, la radio, o ven por la televisión, que dice, manda tu semilla, manda esa inversión, porque el Señor te va a dar 10 por 1, 100 por 1. No, aquí no. Si anda buscando eso, I'm sorry. Eso no lo va a encontrar en los valores principales de Seisman. El primero es la devoción a Dios. Pero es muy importante, porque mire lo que va a decir aquí en Mateo 6, 19 al 24. Mateo 6, en la página 1007 de sus Biblias, dice así. Mateo 6, 19, 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla, óxido, destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni los ladrones pueden entrar a robar. Porque, mire lo que dice el 21, porque ahí voy a parar. Porque donde esté tu corazón, no dice así. Voy a repetir. Aquí como dice la Biblia. Porque donde esté tu corazón, como no me quiere salir, I'm sorry. Dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo que donde tu tesoro está? Mi corazón está en las cosas de Dios. Yo amo a Dios. Yo sirvo a Dios. Yo quiero que todo el mundo sepa que I love Jesus, que yo amo a Dios. Bueno, aquí la Biblia dice que donde tu tesoro esté, ahí va a estar tu corazón. En otros días le decía a alguien, séñame tu chequera. Dame la chequera, porque aquí vamos a ver dónde está tu corazón. Ay, parece que tu corazón está en el Walmart. Porque todos los cheques son a Walmart. Ahora tengo que ver el statement del banco. Y me dice, ¿dónde está? Porque del débito. Es tan fácil hacer un dinero. ¿Qué dicen sus hijos? ¿Cómo que no tienes dinero? Traes la tarjeta, usa la tarjeta. Antes decía, ¿cómo que no tienes dinero? Si ahí tienes cheques, tienes más cheques, nomás escribe un cheque. Eso no es dinero. Pero tenemos que ver el statement. Pues aquí parece que todo tu corazón está en las cosas de la natural, de la vida, la carne. Restaurantes, comer. No, pastor, es que no quiero pagar $5 porque a las cosas de Dios no se cobra. Y yo sé que vamos a tener una cena que nos va a costar a usted, le va a costar a la iglesia, le va a costar $20, pero pues que sea gratis. Estoy dispuesto a pagar $50 en el restaurante fino. Estoy dispuesto a pagar $20. Estoy dispuesto a pagar $8 por una hamburguesa y papitas en el en Whataburger o McDonald's, pero pastor, usted está pidiendo mucho con eso. Yo no estoy diciendo nada. Aquí dice el Señor, donde tu tesoro esté, ahí también va a estar su corazón. Y si usted quiere saber dónde está su corazón, entonces usted mismo, no me lo tiene que traer a mí, usted mismo empiece a ver dónde está mi tesoro, y ahí es donde va a ser su corazón. Dice nadie, el 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciaría a uno y amará el otro, o quedará mucho a uno y desprecia al otro. No se puede servir a la vez a Dios y ¿qué? Y a las riquezas. Entonces, si nosotros vamos a tener el principio de devoción a Dios, está conectado con nuestro tesoro, con nuestra cartera. Dice mi papá, mi hijo, vas a tener que bautizar a algunas personas con la cartera en su bolsa. Porque quieren bautizarse, pero sin la cartera. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo mismo. El tesoro. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Porque Dios no va a compartir esa alabanza, esa adoración, esa devoción con nada ni nadie. Porque Él dice, esas cosas se van a perder. El ladrón las va a robar. Tú vas a perder todo. Cuando tú un día llegues al final de tu vida, y he visto a muchos riquísimos que están en el MD Anderson, y que estaría dispuesto a dar todo por un año más de vida, por una semana más de vida, y se agarran a este mundo porque es todo lo que ellos tienen. Sin embargo, el cristiano dice, mi riqueza, mi fortuna, mi tesoro está en el cielo. ¿Por qué? Porque he apoyado las cosas de mi iglesia, he amado lo que Dios ama, he ayudado a los pobres, he invertido mi tesoro y mi corazón está en las cosas de Dios. Ese es el número uno. Número dos, ríndele al Señor todo tu ser. Aquí cuando habla del ser, el ser humano, del ser, está hablando del cuerpo. Ahora sí, despierten a los visitantes, por favor. Ríndele todo tu ser. La página 1195, Primera de Corintios 6, 17 al 20, dice así. Ríndele todo tu ser. El 17 dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él, ¿en qué? En espíritu. Nos estamos haciendo uno con Dios en el Espíritu. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente cuando nosotros aceptamos, entra a vivir el Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo. Ahorita explico un poquito mejor. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Ay, pastor, ¿por qué teníamos que entrar ahí? Estamos hablando de otra cosa. Ríndele al Señor tu cuerpo. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es la casa del Espíritu Santo, el envase del Espíritu Santo. Cuando estábamos preparando para el concierto de Daniel, y estaban los de la alabanza y los voluntarios, les dije, ustedes son un vaso para el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere entrar a ustedes para que nosotros podamos ser una bendición a todos los que vienen. Somos bendecidos para ser una bendición. El Espíritu Santo no es algo que entra y luego se pone un tapón. El Espíritu Santo entra para hacer una bendición a otros. Pero les dije, tengan mucho cuidado. Porque si usted tiene un envase que está quebrado y que tiene una quebradura o que está roto y usted trata de entrar, meterle un líquido, ¿qué es lo que va a pasar? Se tira. Está roto. Está quebrado. Algo no va a detener. Lo primero que quiero que vean es que si hay algo en su vida, si hay pecado en su vida que ha roto esa relación íntima con el Señor, inmediatamente tenemos que entrar en un tiempo de oración para pedirle al Señor que nos perdone y que repare, restaure esa quebradura. Pero les dije otra cosa: si hay algo impuro, si hay suciedad en su vida, el Espíritu Santo no puede entrar tampoco. Y les dije, ¿a cuál de ustedes han ido a un restaurante muy, muy bueno, muy lujoso? Y les dice, por favor, tráigame un vaso de agua. Ojalá, que es lo que están pidiendo, agua, cuando van al restaurante, ¿verdad? Tráigame agua. Y le traen el vaso y se lo ponen ahí en ese lugar tan lujoso. Y luego de repente usted ve que tiene lipstick en un lado. Oh, y luego hay un mosquito adentro de esto. Y luego andan flotando muchas cositas en el agua. Y digo, ¡hey! Si yo estoy pagando buen dinero aquí, tráigame agua limpia, pura. ¿Qué es lo que pasó? No limpiaron ese envase. No limpiaron ese vaso. Hay cosas sucias. Y les dije, si hay algo que está mal, que está sucio, que no está puro, entonces tienen que pedirle al Señor que limpie ese envase, que limpie para que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda hacer una bendición y lo pueda usar. Ustedes no son sus propios dueños. Ese es un concepto muy difícil que está en la Biblia. Ojalá que vamos a borrarle eso, porque aquí nosotros, todo mundo es dueño de su propio cuerpo, de su propia voluntad. Nosotros celebramos la libertad de cada persona, de cada ciudadano. Mis derechos humanos fueron violados. Yo tengo mis derechos, yo conozco mis derechos como esposa, como hombre, como esposo. Yo sé mis derechos. ¿Qué dice la Biblia aquí? No tienes derechos. ¿Pero por qué? Porque un muerto no tiene derechos. Y tú, si eres creyente en Jesús, has muerto. Y tú ya no eres tu propio dueño. Tú lo perteneces a alguien. ¿A quién? El 20 nos dice, qué bueno que me pregunta. Fueron comprados por un precio. ¿Qué precio? Fuimos comprados por la sangre de Cristo. El enemigo quería, me quería a mí, me quería a mi esposa, quería a usted. Pero Jesús dice, lo compro. Lo compro. Yo sé que no está bien. Yo sé que tiene maldad. Yo sé que tiene impureza. Yo sé que tiene inmoralidad. Yo sé que tiene todas esas cosas, defectos. Pero yo lo amo. Y yo lo compro. ¿Y qué es lo que tú pagas, Jesús, por ese? Mi sangre. Toda mi sangre. Porque esa misma sangre lo va a limpiar. Y lo va a curar de esa maldad. Yo lo compré, dice Jesús. Cuando llegue al cielo, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo, Roy? Si yo te conozco, lo único que puedo hacer es pedirte misericordia y decirte que yo acepté a Cristo como mi Salvador cuando yo tenía 9 años y yo me bauticé. Oh, párale ahí. Oh, pásale. Y ahora tú, ¿por qué te dejo entrar? Jesús compró, me compró. El último punto, ya para terminar: ríndele toda tu mente, toda tu mente. Romanos 12 nos dice, en la página 1186, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque los muertos, los que no tienen vida, Los que ya han pasado de este mundo no pueden hacer una decisión. Pero es que yo estoy orando por mi amigo que murió y que no conocía al Señor. Y quizás yo puedo orar por él. Hay unas denominaciones que hasta bautizan a los muertos. No a los muertos, pero a una persona. Yo quiero bautizarme por mi tío que murió perdido, que no había aceptado a Jesús, a Jesucristo. Entonces me bautizo por esa alma. ¿Qué dice aquí? No vale. Dice, ofrezca tu cuerpo como sacrificio vivo, con vida, santo y agradable a Dios. Seguimos. Tan importante. No se amolden al mundo actual. ¿Qué está diciendo? No se acoplen a este, no se acomoden aquí en este lugar. No sean como los demás. Sé separado. Sal de entre ellos. Sal de la oscuridad a la luz admirable que hablamos la semana pasada. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué está diciendo? Hay unas creencias, denominaciones que solo creen con el corazón. Tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Pero no quieren estudiar la palabra de Dios. No quieren saber lo que Dios quiere para tu vida. Entonces quieren aceptar a Jesús solo con las puras emociones del corazón. El Señor dice, junta la mente y el corazón. La mente y el corazón. Todas tus fuerzas, todo tu ser, la mente y el corazón. Nadie tenga un concepto más alto que de él que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Él está diciéndonos aquí que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Comenzando con la mente, y es lo que estamos haciendo aquí en esta semana, la próxima, 7 enseñanzas sobre los principios, los valores que son Seismon en español. Comenzamos con la devoción a Dios y luego seguimos adelante en estos próximos. Ojalá que inviten a otras personas porque es muy importante. Si usted está orando por una persona que quiera venir al Señor, es muy importante que les diga, ven a ver. No te unas, no tienes que bautizarte, no tienes que hacer ninguna decisión. Solo quiero que los pongas a la prueba. Ponnos a la prueba. Ven a ver lo que nosotros creemos. Ven a ver cómo nosotros vivimos. Ven a ver con tus propios ojos, oídos, corazón, qué es lo que nosotros tenemos como creencias y principios. Y luego van a ver que cuando se den cuenta, el Señor va a obrar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Muchísimas gracias. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? La devoción a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta primera enseñanza, Señor, la devoción a ti, Señor, que tú mereces, Señor. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esta enseñanza tan importante, Señor, y luego también a comunicarlas a nuestros hijos y nuestros nietos. Gracias, bendito Padre. Si hay alguien que está aquí, Señor, que no te ha aceptado como tu Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te pido, Señor, que tú les toques su corazón y su mente, Señor, para que ellos acepten al Señor Jesucristo. Y gracias, bendito Padre, porque nos has hecho un pueblo fuerte, una iglesia fuerte, un lugar donde nosotros podemos seguir desarrollándonos y creciendo en las cosas de Dios. Para ti sea nuestra devoción, toda la honra y toda la gloria, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.